Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Blue Verde. En la tarde de hoy se está adelantando un programa que tiene que ver con una iniciativa muy importante llamada Limpiemos a Colombia. Iniciativa que está siendo liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, por la cadena de almacenes Éxito, por la WWF, por Bimbo, y actualmente cuenta con el apoyo importantísimo de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Para la tarde de hoy tenemos en estudio a Carlos Botero, viceministro de Medio Ambiente, a Ferney Díaz, director de comunicaciones de la WWF, a Ana María Arabia, directora de sostenibilidad de la cadena de almacenes Éxito, y a Libardo Fernández, ingeniero ambiental y coordinador temático de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Buenas tardes, señor viceministro.
Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los oyentes a la mesa de trabajo.
Viceministro, quisiéramos iniciar el programa preguntándole cuál fue el origen de esta campaña y cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto a la evolución de la misma.
Bueno, la verdad es que es una iniciativa que ya han tenido algunos países. México es pionero en esta iniciativa, y la cadena Bimbo, Éxito, la WWF, como usted bien lo decía, el Ministerio de Comercio también, el Ministerio de Ambiente y los jóvenes de ambiente también que crearon este proceso. En México fueron más o menos unas 8 millones de personas que salieron en el mes de septiembre, y con toda esta iniciativa, con este reconocimiento, pues también se planteó hacerlo en Colombia, que para motivar obviamente y convencer a la gente, cambiar su chip de que hay que reciclar en la fuente y que hay que buscar obviamente cómo todos desde nuestros hogares, de nuestra vida cotidiana, podemos empezar a cuidar y a proteger nuestro medio ambiente a través del reciclaje.
Bien, viceministro, Henry Garay le habla. Quisiéramos conocer un poco, porque esto es una iniciativa puntual que es hoy en el día domingo que se está realizando esta gestión, pero para enmarcar esta actividad, se podría decir que la política ambiental en nuestro país, ¿cómo va con respecto a residuos sólidos urbanos? Es decir, ¿tenemos ya adelantado algunos trámites con respecto a la regulación de la generación de basura o incentivos al tipo de disposición de residuos sólidos, incentivos para reducirlos?
Sí, efectivamente hay políticas y ya estamos planteando también proyectos de ley donde se crea obviamente una reglamentación clara en torno al manejo de residuos sólidos. Pero obviamente todo esto funciona en la medida de que la gente tome conciencia de que no solamente son con reglamentaciones, sino con cambiar la forma de actuar en su hogar, la forma de actuar en su industria, la forma de actuar realmente de los industriales que generan estos residuos también. Y si eso lo logramos, pues obviamente lograremos obviamente cambiar esa mentalidad y cambiar realmente el futuro del reciclaje y de lo que se hace. En Colombia, que producimos 11.6 millones de toneladas al año de residuos, solamente reciclamos el 17% en promedio, cuando hay países en Europa que reciclan el 95-98%, incluso generan realmente tipo de situaciones como energías renovables a través de estos residuos sólidos. Así que hay mucho por hacer y estamos en esa tarea. Esperamos obviamente que todo sea conformado con más de 40.000 personas que han participado en esto, y que no solamente las ciudades principales sean las piloto y las que demuestran eso, sino que hoy también vemos que hay ciudades como Manizales, Quito, Pereira y otras ciudades que no están involucradas en el programa como tal inicial, se han vinculado a Moto Propio también. Es la creación de conciencia ciudadana, conciencia empresarial y conciencia de los colombianos de que todos tenemos que aportarle mucho al medio ambiente.
Sí, señor viceministro, vamos a dar la palabra ahora a Ana María, quien maneja desde Almacenes Éxito el área de sostenibilidad, y pues los distribuidores de alimentos sabemos también que de alguna manera son grandes distribuidores también de basura, en la medida en que los clientes adquirimos bienes para consumir, de los cuales una buena parte los desechamos. Quisiéramos preguntarle, Ana María, ¿cómo enfocan ustedes esta campaña y qué expectativa tienen de darle sostenibilidad a través de la distribución que ustedes tienen y el poder, digamos, que de alguna manera ustedes tienen como distribuidores frente a los consumidores?
Muy buenos días para todos. Nosotros desde el Grupo Éxito hemos definido una estrategia de sostenibilidad que tiene un componente medioambiental. En este componente, que nosotros llamamos Mi Planeta, tenemos dos propósitos. El primero es mitigar y compensar pues nuestro impacto operacional, y el segundo propósito que hemos definido es concientizar a los nuestros grupos de interés sobre la importancia del medio ambiente. En ese sentido, nos hemos unido a la campaña Limpiemos Colombia para, a través de nuestros almacenes y a través pues, de todos nuestros canales, entregar esta información tan importante para nuestros clientes como lo es la buena disposición final de los residuos.
Bueno, como decía el alcalde Mocus, la educación ambiental quizá empieza por el bolsillo. Ana María, en términos económicos, ¿qué tipo de incentivo le vamos a generar al consumidor para que prefiera los productos que generan más basura versus aquellos que generan más basura? Desde o al señor viceministro también le cabría esta pregunta, en el sentido de si desde la política pública estamos nosotros empezando a gravar con algún impuesto a aquellos que están produciendo basura de manera innecesaria, como para poner el ejemplo más sencillo y cotidiano. El tomarnos una gaseosa o una cerveza en un envase retornable es distinto que en uno desechable, porque no todo lo que es reciclable se está reciclando y mucho va a los rellenos sanitarios. Ya nos decía el viceministro que en algunos países europeos llega solamente el 3 o el 4% de la basura a los rellenos sanitarios. En el caso de Colombia, pues la cifra es bastante significativa y estamos lejos de un manejo, digamos, selectivo de la basura. ¿Qué medidas están previstas, tanto desde el punto de vista de la política pública, señor viceministro? Iniciemos con usted y luego Ana María, desde el punto de vista de la distribución.
Bueno, obviamente hay estímulos, incentivos y también castigos a quienes obviamente no hagan la tarea en forma adecuada a nivel industrial. Ya se han planteado en algunos distritos, en el caso del distrito de Bogotá o en algunos municipios, se han planteado unas políticas claras de cobros, incluso de algunas sanciones en el caso de que a partir del mes de enero no se recicle en la fuente, dando obviamente las instrucciones, la educación pertinente y posteriormente obviamente también los castigos, y por llamarlo así, a quien no haga este reciclaje en la fuente, que genera unas dificultades grandes. Hay incentivos obviamente para maquinaria y para elementos que se traigan de otros países que tengan que ver con obviamente la conservación del ambiente, donde no hay aranceles, donde hay la reducción obviamente de los impuestos, para que se puedan tener estos equipos con unos descuentos realmente importantes y sin ningún tipo de tributo para que generen en el país. Yo creo que en eso hay que seguir trabajando, y además una política internacional donde ustedes lo decían, se toca el bolsillo y la gente responde mucho más activamente en este proceso. Así que hay unos estímulos ya creados y otros que están por crearse desde el punto de vista tributario, con el fin obviamente de mitigar y de darle oportunidades y incentivos a la gente que quiera trabajar por el medio ambiente, comprando maquinaria para el reciclaje, para destrucción, obviamente destrucción de algunos tipos de plásticos como tal, y eso genera también un proceso a nivel industrial. Pero en el futuro y el próximo año, como lo decía, en el Distrito Capital, se van a implementar algunas acciones para motivar, incentivar y también para poner multas, si es el caso, quien no recicle en la fuente.
Viceministro, una pregunta. En esos proyectos de ley que usted mencionaba que se están presentando, ¿se está contemplando toda la cadena? Es decir, el tema de los residuos es que los productos no incluyen el costo de disposición y por eso se nos están agotando la capacidad de los rellenos sanitarios. Si vemos los ejemplos europeos, son países donde han trasladado el costo de disposición a los productos y han obligado a que tanto el consumidor como el productor de aquellos productos sean conscientes y puedan segmentar. La persona puede asumir o no el costo de disponer, y tomando el ejemplo que señalaba Juan Pablo, entre la cerveza en envase reciclado, o sea, envase retornable, o la cerveza en envase desechable. Esos proyectos de ley están contemplando cargar al producto en origen cuando va uno al supermercado a comprarlo y poder tener la selección entre las dos opciones.
Bueno, directamente al producto no, porque obviamente hay unas condiciones que hay que tener en cuenta de la canasta familiar y otro tipo de productos que obviamente se dispensan en el mercado, que no deben tener algunos tributos. Sin embargo, hay otras acciones importantes que se han venido planteando. Y usted lo viendo decía en el tema, por ejemplo, rellenos sanitarios, hay 321 rellenos sanitarios que solamente tienen máximo 5 años de vida útil ya, porque se lleva el 80 y pico % del porcentaje de las basuras se van allí. Si tuviéramos la condición de reciclaje, pues obviamente solamente irían los desechos orgánicos y los residuos podrían tener una vida útil mucho más amplia. Pero sí hay unos, como le decía ahorita, unos incentivos en el tema de maquinaria para reciclar, en el tema de destrucción de plásticos, y estamos viendo campañas también paralelas, como es el tema del no uso de la bolsa plástica, sino llevar su bolsa de tu talega de tela a los supermercados, y otros estímulos que están dando a través de las industrias y obviamente a través de los hipermercados. Así que todo es una serie de herramientas reglamentarias que tenemos que trabajar, y no solamente es grabar, porque también grabar más la canasta familiar en ocasiones, que a veces la gente totalmente se queja con toda razón. Entonces estamos trabajando en la búsqueda de reglamentos complementarios que permitan que la gente tome conciencia de cómo se puede manejar este proceso de reciclaje y de manejo de residuos sólidos.
Muy bien, señor viceministro. Antes de pasar a que Ana María Arabia nos cuente el tema de cómo lo ven ellos desde el sector privado, me gustaría introducir al señor Fernay Díaz de la WWF, quien es esta organización, pues tiene mucha experiencia a nivel global y puede dar una visión comparativa de lo que está pasando en Colombia con respecto a otros países, incluso de Latinoamérica o de Europa. Fernay, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Bueno, Fernay, estábamos escuchando al señor viceministro que aún aquí en Colombia no se están haciendo esas políticas que graban los productos altamente contaminantes por el tipo de envase que tienen. Para ustedes en la WWF, ¿qué opinión le merece esta situación?
Pues este es un tema que definitivamente hay que prestarle atención y que por supuesto las políticas siempre van a impulsar cambios, pero nosotros también creemos que los cambios también se dan desde la gente y que la gente también puede ser un buen motor para que las cosas pasen, y por eso campañas como esta nos parecen tan importantes, y es una manera de vincular a la sociedad civil de una forma muy sencilla, muy directa, para que todos podamos entender cuál es realmente el impacto que tienen los residuos. A veces pensamos que solamente es un tema estético de ver la basura en la calle, pero esto por supuesto va mucho más allá de eso. Estamos hablando que muchos de las ciudades que tienen problemas de inundaciones es por taponamiento en los alcantarillados, y este taponamiento se da por la mala disposición de los residuos. Estamos hablando también, por ejemplo, que el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, más o menos el 5% en el mundo, vienen de los residuos. Entonces, el desafío va mucho más allá de las políticas, y es realmente cómo logramos que todos los actores se involucren para que los residuos realmente, más que un problema, vuelvan una oportunidad para los países. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Colombia en este momento con la campaña, y es una vinculación del sector privado, del sector público y pues de organizaciones de la sociedad civil como WWF, pues donde lo que buscamos es impulsar a que la gente tenga cambios en sus estilos de vida para disminuir su impacto en el planeta.
Fernay, bueno, creo que esto de decir que los residuos se vuelven una oportunidad es en la etapa en la cual evidentemente no los pudimos evitar. O sea, la primera parte es que efectivamente reduzcamos la producción de basura y luego que reciclemos y reutilicemos. Pero quisiera retomar parte de lo que dice Fernay y volver nuevamente con el viceministro, porque, viceministro, cuando decimos que no podemos cargar al consumidor productor de basura, estamos sencillamente transfiriendo ese costo a un tercero que no está produciendo la basura, pero no está desapareciendo el costo. Como dice Fernay, la basura genera unos costos en taponamiento de los sistemas, digamos, de alcantarillado y de manejo de la ciudad, pero también unos costos en traslado, distribución y manejo en lo que hoy realmente son los botaderos que tenemos, más que los rellenos sanitarios. O sea que yo quisiera, viceministro, que nos explicara cómo así que no grabamos al que produce la basura, sino grabamos al resto de la sociedad, o no podemos pasar de agache con ese costo. El costo lo tenemos, y lo tenemos hoy, como dice usted, con todos estos rellenos sanitarios que están colapsando. Entonces quisiera que nos ayudara a entender esta posición del gobierno.
No estamos diciendo que no se puedan grabar. obviamente grabar elementos que no generen obviamente daño en la canasta familiar y generen un aumento obviamente en este proceso del costo de los alimentos. Pero claro que sí están grabando algunas situaciones específicas, como es la producción obviamente que tenemos en la industria. Eso a ese nivel se está grabando y desde ahí parte obviamente todo un proceso que se traslada muchas veces al consumidor. Y dependiendo también el tipo de elementos que están utilizando. Hay entidades que manejan elementos ecosostenibles y ecoamigables y que podemos solamente generar una política clara en ese sentido. Pero es donde se está grabando y donde se están haciendo las políticas también hacia el futuro para disminuir realmente estas acciones que usted bien plantea.
Bueno, pero yo quisiera preguntarle ahora a Ana María Arabia del Éxito, de Sostenibilidad del Éxito. Ustedes como empresa privada, pues que se están sumando a esta campaña, que ahora más adelante vamos a hablar de ella en detalle, quisiéramos conocer cuál es la posición en la política de sostenibilidad de esa empresa con respecto a favorecer, por ejemplo, los productores que hacen el esfuerzo de minimizar los empaques. ¿O ustedes tienen alguna forma para que, por ejemplo, los que nos están escuchando en este momento, que van y mercan allá en El Éxito, tengan la intención de premiar o favorecer a aquellos productores que tienen una política de reducción de empaques, de generación de residuos, y cómo podría uno en los almacenes de ustedes encontrarlos? ¿Hay una estrategia para señalizarlos, góndolas especiales, o hay alguna política en ese respecto?
Bueno, tenemos muchísimas cosas con respecto a los temas medioambientales. Yo creo que el primero y el más importante es tenemos un programa de posconsumo. Los posconsumos son estos materiales que por su naturaleza deberían disponerse de manera especial. Tenemos en 114 de nuestros almacenes a nivel nacional espacios para que la gente nos devuelva estos materiales y podamos hacer la disposición correcta. En estos incluimos luminarias, que es todo el tema de bombillos, plaguicidas, medicamentos, pilas, es otro de los temas, electrodomésticos pequeños. Todo este tipo de material lo recibimos en 114 de nuestros almacenes. También, como dijo el señor viceministro, estamos trabajando fuertemente en nuestra campaña de reducción de uso de bolsas plásticas. En este también invitamos a los consumidores a reducir el consumo que tenemos de este tipo de materiales. Finalmente, a través de nuestros proveedores hemos mirado varias opciones para reducir el uso de material, pero también, por ejemplo, tenemos nuestro premio de desarrollo sostenible, nuestro concurso de proveedores, que lo que busca es incentivar precisamente a los proveedores que tienen un buen desempeño en su área sostenible para que podamos presentarle a nuestros consumidores cuáles son esos esfuerzos que están haciendo las compañías o los proveedores que tenemos en nuestros almacenes por mejorar su desempeño social y ambiental.
Ana María, yo quisiera hacer una reflexión desde el ciudadano de a pie. Cuando yo voy a Almacenes Éxito, y no solamente a ustedes, sino a todos los almacenes de cadena, me encuentro con que si quiero comprar una cerveza en envase retornable, me toca ir a la tienda al lado que sí la distribuye en envase retornable, pero ustedes no la distribuyen en envase retornable. Entonces, están impidiendo que un proceso de disminución de producción de basura se dé. Quisiera preguntarles, en la lógica, por ejemplo, de ustedes, ¿cómo es que los envases, tanto de gaseosa como de cerveza, ustedes los sacaron, los retornables, de sus almacenes? ¿Por qué? ¿Cómo los van a volver a introducir? ¿Cómo hacer cierta la campaña que ustedes están anunciando?
Bueno, nosotros el tema de reutilizarles pues tiene una logística y también tiene un trabajo de la mano con el proveedor. Lo que sí estamos trabajando fuertemente es, por ejemplo, en tener espacios de recolección de residuos para reciclaje en nuestros almacenes. Es decir, que si te llevas algo de vidrio pudieras traerlo de regreso y nosotros nos encargamos de reintroducirlo en el proceso a través de una disposición correcta del residuo.
Ana María, lo que nos acaba de señalar, bueno, en muchos países ocurre. Ustedes son unos distribuidores, o sea, trabajan en la parte comercial. Digamos que la responsabilidad de los residuos, de alguna manera, se origina en el productor Y cuando ustedes hacen acopio de esos desechos, como las luminarias y las pilas, pues lo que hacen es el mismo servicio, de servir de acopio para devolvérselo a ese productor. Ustedes ya tienen, digamos, en esas cadenas, supongo con las pilas, que ya hay muchas empresas que incluso hemos entrevistado acá en el programa, que han implementado este tipo de programa, las luminarias, tienen una campaña de incentivar a esos productores que son sus proveedores para que se hagan cargo de los residuos que ellos mismos generan.
Sí, nosotros trabajamos muy de la mano con todos nuestros proveedores, como mencionó Ferney y también ha mencionado el señor viceministro. Esto es un tema de cambio de cultura, es un tema que requiere tiempo. Entonces, hemos trabajado primero en todo el tema de concientización, hacemos auditorías de calidad con ellos, los formamos, trabajamos muy de la mano, hablamos con ellos todo el tiempo. Por ahora el incentivo no es un incentivo que se vea reflejado económicamente en ellos, pero sí es un incentivo que nos permite tanto a ellos como a nosotros tener la tranquilidad de que estamos trabajando encaminados hacia eso. Un ejemplo, digamos sencillo, el tema de electrodomésticos grandes. Hemos trabajado con los productores de electrodomésticos para poner dentro del material que entregamos en el almacén toda la información de disposición, de modo que el cliente cuando se acerca y compra el producto ya tiene la posibilidad de saber qué hacer con ese producto después. Todo ese espacio comercial se está utilizando precisamente para los temas medioambientales.
Ana María, entendemos que desde luego transformar la lógica organizativa de almacenes como el suyo, pues no es fácil, que efectivamente muchas veces cambiamos la cultura, pero en el sentido negativo, ¿no? Es decir, yo recuerdo que cuando tenía 20 años, uno se tomaba siempre la gaseosa en envase retornable, fuera pequeña o grande, y resulta que ahora vaya usted a buscarla en almacenes Éxito, no la encuentra. Como le digo, no es porque no sea posible, no es porque el productor no la tenga como opción. De hecho, tanto las cerveceras como las distribuidoras de gaseosa tienen el envase en vidrio retornable, pero no tienen la opción de venderlo en los almacenes de las grandes cadenas de distribución. Valdría la pena que revisaran ustedes esta política, porque efectivamente están induciendo al consumidor a una opción innecesaria de producción de basura, que de nuevo, y volviendo a la pregunta que le decía yo al viceministro, pues muy seguramente si le decimos a la gente que produce basura voluntariamente, porque cuando nosotros compramos un envase desechable, cuando tenemos la opción de comprar uno retornable, estamos produciendo basura de manera voluntaria, asumamos el costo. Y el costo quiere decir que tiene que ser más costoso para el que quiere producir basura que para el que toma la medida de evitarla. Pero yo quisiera preguntarle a Ferney desde la sociedad civil, ¿usted cómo ve este proceso y cómo lo mejoraría?
Pues definitivamente, Juan Pablo, hay que comenzar a informar a la gente más, ¿sí? y que la gente sea consciente del impacto. Nosotros hacíamos un estudio de opinión de algunos años preguntándole a la gente si estaba dispuesta o no a generar cambios en sus estilos de vida para disminuir el impacto en el planeta, y la gente decía que sí, siempre y cuando le dijeran cómo. Entonces creo que el reto está ahí, y es que la gente entienda que, por ejemplo, eso que mencionan con respecto a los empaques, y al tipo de residuos que se genera con lo que compramos, pues que definitivamente pueda hacer la diferencia. Una buena decisión de compra no implica mucho esfuerzo ni demanda demasiadas cosas adicionales para un consumidor, pero sí puede generar la diferencia en el impacto que eso genera en términos ambientales. Entonces, por ejemplo, que la gente entienda el valor que tienen las certificaciones que muchos productos ya tienen, que aprendan a darle la vuelta a los empaques y vean cómo eso puede darles un valor agregado a ellos como consumidor, y también de cierta manera va a comenzar a jalonar a las marcas y a los productores para que cada vez más pues asuman este desafío de que sus productos realmente sean algo sostenible. En este momento uno podría decir que eso casi que es una tendencia, pero cada vez más y con el tiempo creo que vamos a volver a esos tiempos de antes, Juan Pablo, y ya no va a ser un asunto como de responsabilidad corporativa, sino va a ser una necesidad y una obligación que los productores y las marcas entiendan, pues que definitivamente hay que disminuir el impacto, hay que disminuir la cantidad de empaques, hay que buscar productos que garanticen que toda la cadena de producción y distribución de los productos es sostenible, porque estamos en un punto en el que pues la humanidad en esta fecha del año ya consumió todos los recursos que el planeta tenía disponibles, entonces, para este año. Entonces, eso sí implica muchos desafíos y sí es necesario pues, que todos asumamos la responsabilidad sobre los cambios que hay que hacer.
Muy bien, Ferney. Entonces, ya hemos en esta primera parte del programa revisado todas las el tema político, el tema de política económica, el tema de política ambiental, de cómo se está manejando con el señor viceministro. También lo hemos visto desde el punto de vista empresarial, los esfuerzos que están haciendo las cadenas, como en el caso de hoy la cadena de Éxito, y también la opinión de las ONGs con respecto a estas tendencias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a concentrarnos en lo que es la campaña que se está llevando a cabo en el día de hoy, que es Limpiemos Colombia, que es la participación activa de los ciudadanos, que es lo que nos corresponde a todos. Ya volvemos en unos momentos.
Ya volvemos a Blue Verde.